Bueno, hoy vamos a acabar el tema 7 de la memoria prospectiva. Vamos a ver el tema 8, gran parte o entero. Y el próximo día, que es nuestra última tutoría, veremos el 9 y el 10, que son temas con contenido más leve que estos. Y haremos un pequeño repaso, algunos consejos de cara al examen. El otro día vimos las teorías que tratan de explicar cómo funciona la memoria prospectiva, es decir, la memoria para acciones en el futuro, que vimos desde las teorías que apuestan por una activación automática, de una vez que nos planteamos una intención de una acción futura, sea basado en eventos o en el tiempo, hay una reactivación automática por asociación, por aprendizaje, hasta las teorías que van combinando algunos recursos y sobre todo ya las teorías intencionales, intencionales dinámicas, las que tienen en cuenta medidas internas del tiempo y medidas internas del tiempo asociadas a la cautela, es decir, un control reactivo para inhibir cuando hay baja probabilidad de que haya una clave que tengamos que reaccionar, en cuanto al activo va cambiando con el tiempo. Bien. Las teorías las enumera de una forma bastante breve, sería un poco ver esta diferencia desde lo más automático al multiproceso dinámico, la más extensa, de algunas variantes, por ejemplo la del retraso. Vamos a ver cómo se evalúa la memoria prospectiva. En general, podemos tener evaluaciones de laboratorio con pruebas diseñadas perfectamente acotadas o, en el extremo contrario, en el ambiente natural, tareas en casas o entornos en los que las personas se desenvuelven habitualmente. Tanto la evaluación de uno u otro tipo requiere plantear tareas prospectivas, usar claves y usar claves basadas en eventos o en tiempos. Normalmente, cuando se basa en eventos, tenemos que estar realizando una tarea cotidiana, primaria, que se llama tarea en curso, y una tarea puntual que de vez en cuando hay que cumplir cuando aparece determinada clave. Por supuesto, si se trata de tareas temporales, la clave aparecerá dependiendo del tiempo. Bueno, la primera forma de evaluarla es preguntarle a las personas en un cuestionario, un autoinforme, para que nos digan cómo trabajan con la memoria prospectiva, si es capaz o no, le suele funcionar. Ahí tenéis un ejemplo, el PRQM. En el que podéis ver que tiene algunas preguntas referidas a prospectiva y retrospectiva, los dos componentes de la que vimos el otro día. Los dos componentes de la memoria prospectiva son la. Primero genero una intención. Luego, cuando aparece la clave, tengo que reconocerla y recordar lo que tengo que hacer. Reconocer la clave cuando aparece es la parte prospectiva de la tarea y recordar lo que tengo que hacer y hacerlo es la parte retrospectiva. Bueno, pues en el cuestionario se separan esas dos. El primer dato que sale es que no hay grandes diferencias por la edad y como todos los cuestionarios de autoinforme, pero utilizar una escala Likert y tal, tienen las particulares del cuestionario. Su fiabilidad, su validez es un poco, está sujeta a la interpretación subjetiva de la persona, en fin, hay que demostrarla como cualquier cuestionario, ¿vale? Entonces, este cuestionario, por ejemplo, se basa en que la memoria prospectiva, retrospectiva, forma una especie de triángulo funcional con la memoria general, la episódica, la que va registrando mis fenómenos en el pasado, ¿no? Bien. En el laboratorio tenemos que diseñar tareas en las que haya algo que hacer de forma continua, aquello que llamamos tarea en curso, y de vez en cuando haya que hacer alguna comprobación, sea de un evento o sea ha pasado un tiempo, o sea una cuestión de tiempo. Y normalmente las tareas son de este tipo. Ponemos palabras en las que la tarea en curso puede ser calificarlas con alguna variable, si es agradable o desagradable, y que cuando aparezca una palabra de determinado tipo o de determinada clave, señal, la que sea, basada en el tiempo, pues damos la respuesta. Entonces se suele medir las respuestas correctas. Aquí no tenemos respuestas correctas o el tiempo de reacción en caso de que tenga relevancia. Tenemos que ver que la dificultad de la memoria prospectiva depende de esas dos variables, tanto de la tarea en curso como de la clave, o sea, la identificación de la clave y la tarea que hay que realizar, la tarea prospectiva. Podemos aumentar o disminuir la dificultad de una u otra para ver cómo afecta a la memoria prospectiva. En algunos experimentos lo que se busca es ver qué variables le influyen y para eso se puede poner el peso en una nota. Un experimento ahí en el texto que está entre un experimento en ambiente natural y un experimento de laboratorio que es una simulación por ordenador. Hoy en día con la calidad de los videojuegos se simula un ambiente, un centro comercial en el que tienen que hacer unas tareas caminando a través del centro y hacer una serie de recados, en fin. Bueno, pues el resultado, la respuesta a la memoria prospectiva, unos objetos, unas claves que aparecían de vez en cuando, pacientes que tienen una lesión, lesión cerebral crónica, tenían problemas cuando había muchas distracciones para conseguir los mismos resultados que pacientes sin lesión. Solo cuando había muchas distracciones, no cuando había pocas distracciones. Es decir, cuando la tarea en curso era relativamente fácil, no había diferencias. Bien. Otra basada en el tiempo. Pulsar un botón cada vez que pasen 5 minutos. Lo mismo. La que nombra el de Cook, que es como un ejemplo. Y otro paradigma es el paradigma de la intención completada. En este caso, se les pone una tarea y son los mismos participantes los que informan si la han llevado a cabo o no, en vez de estar controlando. Yo les digo que hagan algo y ellos me dicen si funcionó o no funcionó. Y ahí podemos utilizarlo en un ambiente natural, en un contexto mucho más. Bien. En contextos naturales, es lo más relevante para la vida cotidiana, encontramos que muchas veces las resultados son diferentes, porque las variables son diferentes, hay muchas más claves. Las situaciones naturales normalmente se basan en el tiempo, no podemos controlar las claves administradas, sino que le pedimos a alguien que cada X tiempo, cada día nos haga una llamada, nos envíe una postal, por ejemplo, y vive en su casa, en su ambiente natural, y de vez en cuando tiene que hacer algo. Bueno, también la realidad virtual es parecida, pero mucho menos. Bueno, este plan de intenciones que ya veremos luego, cuando las personas imaginan de forma vívida lo que van a tener que hacer visualmente, las personas de cierta edad o con problemas de lesiones, la imaginación vívida de un plan detallado y verlo mentalmente facilita la automatización y el trabajo. Este concepto es importante. tiene que ver con esto que hemos dicho, la forma de evaluarlo, los que están también. En detalle, el laboratorio normalmente una tarea fácil o más o menos fácil, tarea en curso, tarea usar la X donde aparece tenedor, por ejemplo, variable dependiente, aciertos. O sea, el porcentaje de aciertos comparado al número total es el porcentaje de aciertos. Bien, ¿para qué nos sirve la memoria prospectiva? Ya al principio del capítulo decía que algunos fallos de memoria prospectiva pueden llevar a problemas bastante importantes, y alguno que veremos ahora en los contextos laborales también. La salud, tratamientos, hábitos de salud, de consumo, los tratamientos médicos sobre todo. Hay muchas enfermedades que requieren una medicación, y el problema con ese tipo de enfermedades que suelen tener impacto en la memoria, como el Alzheimer. La adherencia a la medicación. Por supuesto, en la educación, en la escuela, el que planifica su propio estudio, es capaz de tener una perspectiva clara al futuro y cumplirla, está mucho mejor. Y por supuesto, todo junto determina en gran medida aspectos de la calidad de vida. En contextos laborales, tanto, bueno, tareas más o menos importantes, pero algunas de ellas que se han comprobado, controladores aéreos, cirujanos, pequeño error de un cirujano contra el que se ha encontrado un objeto, que se han dejado una operación dentro del cuerpo, suelen responder a pequeños despistes que desvían las tareas que había que hacer, es decir, a planificación prospectiva, y esos despistes pueden responder a estas cuatro causas que nos resume el texto. Si el proceso habitual, pongamos de un cirujano, se interrumpe por lo que sea, falta oxígeno, algo inesperado, esto puede acarrear un problema grave. Entonces, falta una señal, o se interrumpe, lo que sea. Cuando no hay clave, cuando los indicadores que me marcan cada paso falla. Los hábitos, cuando hay que hacer algo diferente de lo habitual, puede ocurrir que nos vayamos a lo habitual y no seamos capaces de alterarlo. Imagina una vez que vas a salir con el coche y te vas, normalmente vas siempre por el mismo camino, vas a trabajar y un día tienes que ir a otro lugar. Muy fácil que te vayas por donde vas y estás un poco despistado. Y por último, la multitarea. Cuando hay demasiadas tareas simultáneamente, es fácil que te focalices en una y pierdas detalles de otra. Bueno, léelo porque no tiene mayor dificultad. Entonces lo que hay que hacer es combatir estas cosas con lista de verificación. Entonces, este cuadro sirve bastante y no hay mucho más que hablar. Los últimos partes del tema, como casi siempre, va a hablar de la evolución a lo largo de la vida. ¿Desde cuándo, desde qué edad somos capaces de planificar ciertas tareas complejas? ¿Y cuándo empieza a fallar, si es que empieza a lo largo de la vida, ¿no? En principio, sabemos que entre los 2 y 6 años ya tenemos capacidad de memoria prospectiva basada en eventos. Sabemos que hay que hacer una cosa detrás de otra. Los niños 2 y 3 años tienen ya inicios de recordar las secuencias e implementar intenciones. Bueno, en la adolescencia va subiendo esa capacidad hasta la adolescencia, y a partir de ahí más o menos es similar a la de los adultos. Este cuadro, que marca un metaanálisis de muchos estudios, nos da una imagen clara de ascenso en la infancia, mantenimiento, cierto declive y el declive al final. Los estudios, como podéis ver, también marcan cierta discrepancia, pero en general hay más o menos una tendencia. Normalmente la memoria prospectiva, como ya hemos apuntado hasta ahora, depende de la atención, depende de todas estas teorías que hemos visto. Por lo tanto, su evolución va en paralelo, tanto con el desarrollo como en el deterioro de esas otras capacidades ejecutivas, atencionales, las capacidades ejecutivas, sobre todo, de inhibir otras acciones, monitorizar lo que estamos haciendo, es decir, salir un poco de nosotros y ver lo que estamos haciendo, que son funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, que hemos visto muchas veces, como veremos ahora en la parte de neurodesarrollo. En algún experimento con niños de 2 o 3, 4 años, les dieron unas tareas más o menos atractivas y las tareas más atractivas las funcionaban mejor que las menos atractivas. Bueno, esto es un poco de lógica, pero bueno. También la metamemoria, o ser consciente de cómo funciona tu propia memoria, tus propios fallos, que veremos en el capítulo 10, ayuda bastante. Bueno, pues ahí tenéis el marco, tenéis el marco integrador de tal. Vamos a ver qué ocurre en el envejecimiento. En la niñez y adolescencia lo anotaríamos aquí, desarrollo continuo, estado de adolescencia, etc. En el envejecimiento, la memoria prospectiva se suele encontrar cierto deterioro en laboratorios, pero no así en los ambientes naturales. En general, la memoria en los ambientes naturales con la edad es bastante buena, incluso mejor que los jóvenes. Imaginando el contenido que había que hacer una semana real, los adultos superaron a los jóvenes. Esto se llama, tiene un nombre técnico, la paradoja de la edad, ponemos aquí, porque si ya hemos visto que la mayoría de las estructuras de memoria tienen cierto deterioro, aquí hay una compensación de recursos. Si hacemos un metaanálisis, como alguno que aparece aquí, los procesos controlados eran más diferentes en la edad que los automáticos. Pero en contextos naturales, los de mayor edad tienen mejores resultados. Bueno, son datos. Entonces, otro estudio de Cagliasmili, memoria prospectiva basada en la actividad, tenía tres grupos, 18 a 30, 61 y adultos mayores, basada en tiempos de actividad. En la actividad era una llamada telefónica cada vez que completaba una serie de tareas, la de eventos, que hacían cuando veían una pregunta y tal. Resultados. No se encontró diferente efecto en las tareas basadas en eventos. Cuando se amplió el tiempo para desarrollar, el tiempo disminuyó, necesidad de más tiempo, quizás sí, con la edad, pero no en eventos. Entonces, para explicar esto, ya vimos que unas teorías, muchas en otros tipos de memoria, hablamos de problemas de velocidad con la edad. Puede disminuir la velocidad bruta, pero se puede compensar cuando las tareas son más o menos simples, con el conocimiento, con el hábito, y no cuando son complejas. Bueno, esperen un poco. Sabemos que el control ejecutivo funciona peor, por lo tanto las diferencias pueden venir por problemas de control ejecutivo. Cuando hay, según la teoría de la memoria prospectiva, pone el foco en las variables clave, ¿no? Como el de esperas. Entonces las tareas focales y no focales, aquellas que tenían que ver y no tenían que ver con lo que estábamos haciendo, requieren más estrategia. Las no focales son más difíciles, por lo tanto los resultados en los mayores es probable que haya mayor deterioro en las no focales. Bueno, algunos estudios dan ese dato, pero otros no tanto. Quizás las mayores están sacrificando el rendimiento de lo que están haciendo ahora de cara a recordarlo del futuro. Es decir, hay cierta flexibilidad. Bueno, las teorías de atención cargan la variación de la edad en la atención. Pero la carga de memoria no, a veces salen resultados contradictorios. Cambiando la carga y la importancia de la tarea a veces no se modifican. Por lo tanto, deben ser los procesos prospectivos de identificación de la clave y no los retrospectivos. Pero bueno, ambos están dentro de un personaje. Tal vez que estos resultados son muy matizables, muy, muy sutiles. Bueno, leedlo, que van acordes con las teorías. También se ha hipotetizado que el deterioro puede ser diferente en diferentes fases. La fase de implementar, de planificar la intención. La fase de recuperación, de ejecución, la última. Y la del medio, la de encontrar y ver las claves, pues pueden ser diferentes. Y eso es lo que... donde necesitamos planes ejecutivos, inhibitorios, por ejemplo, al final, pueden los resultados, pero los resultados siguen siendo diferentes. No hay un resultado categórico. O sea, el envejecimiento. Con la edad los recuerdos son más generales, menos detallados, más difícil identificar el origen, más falsas memorias, pero en cuanto a la memoria en perspectiva hay menos consistencia en los deterioros, porque especialmente en los entornos naturales se produce incluso una mejora, la paradoja de la edad. Hay otros aspectos que influyen: la motivación, las creencias de la propia capacidad, que matizan los resultados anteriores, las estrategias metacognitivas, las de control, las creencias negativas de creer que me va a ir mal, bueno, pues también eso influye ahí. Los mayores tienen menos confianza, aunque tengan muchas veces más ayudas compensatorias. Podéis hacer una especie de lista de palabras. Y por último, en medio de las dos, cada persona tiene diferentes capacidades en todos los tipos de memoria que intervienen en la prospectiva, por ejemplo, en la memoria de trabajo, en la capacidad atencional, aunque no son datos tampoco definitivos, pues son varios que se están estudiando, y las habilidades de planificar, de organizar, la motivación por la tarea en sí, y también el reloj interno, que hay diferencia entre las personas en la capacidad para tener conciencia del tiempo. Todos estos factores interactuando pueden ser los responsables de estos resultados tan variables. Neurociencia. Sabemos por las técnicas habituales, resonancia magnética, positrones, las áreas que están implicadas, y en un pequeño resumen podemos pintarlos aquí, tenéis un cuadro ahí bastante demasiado detallado con los estudios que apoyan cada una de las hipótesis. Bueno, pero como podéis ver, el tiempo prefrontal, bueno, podéis hacer pequeños resúmenes así. Yo en realidad habrá que ver las preguntas de este año, porque ya os digo que es nuevo, pero las de fin de tema suelen ser las habituales. La zona prefrontal, de control, planificación, metacognición, zonas temporales que sabemos, parietal temporal, más o menos interior, que tienen conexión con los sentidos y planificación con por campo, las memorias y las intenciones, la episódica. Ya hemos visto, e insistimos, las mismas zonas suelen estar en todas ellas. La disociación entre la tarea en curso o el componente prospectivo-retrospectivo, es decir, detectar la clave y responder a la clave, prospectivo, detectar la clave y recuperar lo que había que hacer y tal, podemos variarlo y ver qué efectos tiene. Bueno, pues cuando la dificultad prospectiva, es decir, la tarea en curso, es complicada, o cuando la otra es, vemos que hay un cambio entre la corteza prefrontal y la atención, o sea, digamos, cuando tenemos que buscar objetivos externos o claves externas, cuando tenemos que buscar enfoques, contenidos internos, nuestra propia intención o control del tiempo. Sin embargo, hay bases neuronales comunes. Los resultados dicen que se disocia en parte componente retrospectivo-prospectivo, pero en parte también se montan. Entonces, las regiones anteriores, más atención controlada, las regiones posteriores, más la recuperación controlada. Yo creo que es el resumen más importante. Luego hay una serie de correlatos, de componentes negativos o positivos. ¿Acordáis de la frecuencia electromagnética, del LEG, que están correlacionan con ciertas actividades? Tenemos dos o tres importantes, negativo 300, pero poco más. Con eso tenemos la memoria prospectiva. El capítulo 8, un enfoque muy diferente. Mira, aquí no sé si puse algunas preguntas del 7 de este año, ¿no? Pero las tenéis por ahí si las queréis usar. Preguntas nuevas. Este año 4 o 5. ¿Sabes tema 8? Aquí. Tema 8 tiene un enfoque diferente. Como podéis ver, lo que hace es, para ayudar a entender la memoria, empieza a ver los fenómenos anómalos. O sea, la memoria no es una copia de la realidad. Entonces vamos a ver qué fenómenos pueden darnos pistas de cuál es la estructura de la estructura y el funcionamiento de la memoria, tanto en algunos fenómenos extraños, que, bueno, extraños, anómalos, que nos pueden indicar pistas de que está funcionando, y sobre todo en los problemas de memoria, cuando hay lesiones, cuando el funcionamiento no es el normal, sino el alterado, nos puede dar pistas de qué partes pueden ir juntas o asociadas, como hemos visto muchas veces, pacientes concretos, personas con memoria extraordinaria, y cómo funciona esto también a lo largo de la vida y los componentes neurológicos de la misma. El tema se divide en dos partes, muy con el peso máximo, que son normal y el alterado, y luego los pacientes, las hipermesias, son puntos ya menores. Dentro del funcionamiento normal, para ver cómo funciona la memoria, nos interesa bastante ver cómo se desarrolla. Obviamente, pasamos de unas capacidades muy limitadas en la infancia, en la primera infancia, aunque ya hay unas cuantas capacidades bastante eficaces, pues ese desarrollo nos da una pista de cómo se construye. Y uno de los primeros datos es la amnesia infantil. ¿Por qué no tenemos recuerdos de la primera infancia? Los menos de 4 o 3 años, realmente no tenemos apenas algún recuerdo, y los pocos son bastante fragmentados, eso es llamado de amnesia infantil. Al principio las explicaciones tenían mucho que ver con la represión o cuestiones más bien psicodinámicas, o incluso también algunas que relacionaban la incapacidad de recordar con la incapacidad para generar huellas de memoria del hipocampo, pero son explicaciones bastante parciales que no resuelven todo el tema, y hay varias hipótesis, dos grupos, unas hipótesis cognitivas y otras más bien basadas en lo biológico. Las hipótesis cognitivas dicen que pueden ir por tres líneas. Una es que el recuerdo va muy asociado al lenguaje, por lo tanto, falta de habilidad lingüística, dificultad para codificar y para expresar, o la forma de codificar, al ser no lingüística, luego, cuando somos seres más lingüísticos, es muy difícil recuperarla, no tiene el mismo código. La segunda, la construcción de una teoría de la mente, es decir, una especie de meta-memoria, meta-mente, que permite vernos como sujetos que recuerdan, y hasta que eso no se construye, hasta que yo no me aíslo, me considero un ser diferente con los demás, no puedo generar recuerdos asociados a la mente, o por lo menos no con la misma calidad. Y por último, la aspectos socioculturales de la forma en que nos educan. Ninguno de estos aspectos, una explicación completa, pero todos pueden conocer. Y la parte neurobiológica, bueno, a los animales ocurre algo, es diferente, porque la parte cognitiva no tiene... no tiene el mismo peso. En la maduración neurológica, los niños parece que memorizan bien. Quizás la consolidación y o recuperación de los recuerdos episódicos. Recordar que esta memoria autobiográfica es episódica y dice que quizás la inmadurez del hipocampo, prótesis de desarrollo que se llama, falla para la consolidación. Y, por otro lado, la maduración de la corteza prefrontal, que también es deficitaria, es lenta, vamos, afecta a la organización. Y, por último, quizás también la neurogénesis acelerada, es decir, en el hipocampo en un momento dado se desarrolla con cierta velocidad, lo que hace que sea difícil los recuerdos que se han generado con un hipocampo muy diferente al que después se puedan recuperar con facilidad. Bueno, también hay una hipótesis llamada la recuperación, en la que dice que los recuerdos están ahí, pero el problema es que no se pueden recuperar. Y esta idea que algunas veces, con algunas técnicas o en determinadas situaciones, surgen recuerdos que de normal normalmente no están ahí, podría ser una prueba a su favor. Bien. Amnesia infantil. Los olvidos cotidianos. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces nos vemos con la mente en blanco? ¿A qué he venido a hacer yo aquí? O cosas que se me van. No solo la perspectiva que hemos visto en el capítulo anterior, sino muchas otras, ¿no? Son muy habituales, ocurren en todas las edades y pues en retrospectiva, prospectiva o por distracciones. ¿Ves los tres tipos? Es decir, la intención, recuerdos pasados y distracciones de llegar a un sitio y no saber qué estás haciendo allí. Esto es un experimento en los que las personas informan de los tres tipos de recuerdos que... cuáles son la frecuencia, ¿no? Por medio, lapsus. Como podéis ver, las personas jóvenes informan de mayor número en prospectivos y, bueno, estos dos no tienen diferencia entre ellos, pero sí con los prospectivos y, bueno, pues mayores, mejor rendimiento, el contexto cotidiano que tiene que ver con aquello que hemos visto en el capítulo anterior. Bueno, un dato. ¿Y a qué los asocia cada grupo de edad? Tensión, el estrés, la sobrecarga, falta de sueño, falta práctica, el contexto. Siguiente fenómeno, o sea, los prospectivos, retrospectivos y distracción. Siguiente, el ya me vi de ya vi. Es decir, esa sensación de haber vivido algo exactamente igual de lo que estamos viviendo ahora, pero a la vez sabiendo que es imposible porque no hemos estado allí o porque las circunstancias son bastante diferentes, las personas, lo que sea. Aún así, el fenómeno tiene una fuerza de realidad, por eso estudiamos, porque nos parece tan familiar una cosa que sabemos que no lo es. Bueno, una vez descrito, hay dos datos aquí. Primero, ver la frecuencia real de la que ocurre, aunque a veces se puede sobreestimar o subestimar. Bueno, esto es un fallo de memoria, una distorsión, o, como hemos dicho al principio del tema, un dato que nos puede ayudar a ver cómo funciona. Bueno, pues en ese sentido, vemos la frecuencia que hay y ese gráfico nos dice que es bastantes veces, es decir, como podéis ver ahí, 13%, ¿no? ¿Cuál era el dato final? No acuerdo, pero bueno, bastante frecuente, 4, 5, 6 veces a la semana. Sensaciones. Y los temas, lugares donde ocurre, para ver cuáles son los más, las conversaciones más fuertes. Las, bueno, hay cuatro diversos tipos de experiencias paranormales, extrañas. El asociativo, que es el habitual, que normalmente dejamos de llamar, o sea, personas normales sin ningún problema, no lo consideramos nada extraordinario, sino algo normal, y con ciertas epilepsias ocurre más a menudo. Luego hay un déjà vu del lóbulo temporal medio, que tienen de epilepsia ahí, o sea, que tiene un problema reconocido, y el psicótico, que nos parece es con esquizofrenia. Vamos a ver nosotros el asociativo, el más normal, que es el que nos afecta más. Y hay cuatro categorías, cuatro aproximaciones en cuando descartamos ciertos enfoques más menos científicos. O bien, procesamiento dual. ¿Qué está ocurriendo? Que dos cosas ocurren a la vez, aunque no nos dimos cuenta, y por eso las identificamos por separado, nos damos cuenta de que son diferentes. O neurológico, una interrupción en la actividad de las neuronas, puede ocurrir que la discontinúa en el tiempo, estemos emparejando dos cosas que están ocurriendo casi a la vez. Problemas de memoria o familiaridad, no reconocer un estímulo que ya conocemos, o al revés, reconocer un estímulo que no conocemos como uno conocido. Y por último, cuestiones de atención. La primera teoría, atención dividida de Brown, nos habla de que es más bien problema atencional. Problema atencional que si estamos distraídos, ciertos destellos subliminales pueden surgir en la conciencia como si fueran actuales. Y bueno, para probar lo que es atencional, manipulando la atención te deberemos provocar. Kusumi dice que es una creencia errónea porque cuando analizamos una situación la interpretamos en función de algunas evidencias, detalles, no la analizamos exhaustivamente. Entonces, si la evidencia nos lleva a creer que hemos estado en ese lugar o que hemos hecho eso antes, por evidencias parciales nos convencemos a nosotros mismos y nos parece que todo coincide. Otro es el modelo holográfico. El holográfico es construir una imagen tridimensional a partir de la imagen bidimensional. Entonces, nuestra mente hace eso. Construye una imagen holográfica de la realidad en función de unos parámetros y esa imagen holográfica puede coincidir. O sea, ese todo no necesariamente se deriva de lo que estamos viendo y coincide con otro que se activa otro que ya tenemos ahí. Y por último, una del retraso hemisférico en el procesamiento de la información. Cada uno de los hemisferios puede tener una pequeña discrepancia temporal a la hora de procesar la información y eso nos lleva a creer que ha sido un proceso que hemos visto antes y simplemente es un pequeño desfase. El llamé vi, como se diga, es prácticamente un fenómeno contrario. Lo que ocurre aquí es que una escena que debería resultarnos familiar nos resulta extraña. Esa sensación de extrañeza que ocurre muy a menudo con las palabras, ¿no? La ceguera de palabras. Una palabra que es muy familiar, el nombre de una persona, fuerza a pronunciarlo, o en algunas ocasiones, por lo que sea, nos parece que no extraño, que no lo habíamos oído. Su sonido, su forma. Bueno, esa ceguera de palabras probablemente, lo que se llama saturación semántica. El significado, la forma y todo el concepto se disuelve de alguna manera. Bueno, se ha estudiado, se han mencionado en muchos estudios, las falsas alarmas, las palabras, bueno, manipulando las palabras iguales o diferentes, hay una especie de transferencia contextual. La palabra, cuando, en determinados contextos, cuando tiene otras palabras alrededor, se procesa menos y a veces eso nos da la extrañeza. Bueno, pero no todos los experimentos son conocidos. Tampoco hay unas pruebas muy evidentes, ¿vale? Y ya vi, falsas memorias. ¿Qué son las falsas memorias? Pues, por ejemplo, ya vimos Bartlett cuando hace el estudio de las historias, los estudiantes que reconstruían la historia, nos daban detalles espontáneamente, detalles diferentes de los que habían vivido realmente, y algunas otras son implantadas en el sentido de que son sutilmente o no sutilmente construidas por el ambiente, por el contexto, por las personas que nos están preguntando. Esto es muy habitual, como sabemos, la misma historia contada por diferentes personas suele ser muy diferente, porque cada uno pone su parte. Y es especialmente sensible en la memoria de testigos, que deben reconstruir un hecho, a veces con consecuencias judiciales graves. Ahí trabajó Isabel Loftus, y esta es una parte importante. En la memoria de testigos, hay muchas variables estudiadas por Loftus, que es la que distingue las falsas memorias espontáneas y las implantadas. Las espontáneas, que responden a la lógica, al esquema previo, a lo que puedes esperar según tu propia cultura, tu propia interpretación de los hechos, las creencias de lo que suelen hacer ciertos tipos de personas, y las implantadas, pues la publicidad, los medios de comunicación, los rumores, la forma de preguntar, que es ese experimento que veremos ahora, la forma de preguntar es muy importante a la hora de responder. Entonces, el problema aquí, el peor problema que tenemos en la memoria de testigos es detectarlas, ¿no? Detectar lo que es una memoria verdadera o una falsa memoria. Entonces, hay algunas diferencias que nos pueden ayudar. Bueno, los principales toman de la misma idea de Bartlett, que la hipótesis reconstructiva, quiere decir que la memoria de testigos es siempre una reconstrucción de los hechos, no es una copia. Y la reconstrucción depende de todo eso, con muchas falsas memorias. Entonces, para evitar en la mayor medida posible el efecto en los testigos, habría que ver cómo se pronuncian las preguntas que induzcan a un tipo de respuesta, y comparar unos testigos o usar más testigos de los habituales. Para distinguir memorias verdaderas de las falsas memorias, he puesto de aquí cierto resumen, ¿no? El intervalo de retención. A más tiempo de retención haya, es decir, entre el recuerdo que debemos reproducir y el tiempo en que lo reproducimos, y pasa mucho tiempo, las falsas memorias perduran mucho más que las memorias verdaderas. Las memorias verdaderas se disminuyen y las falsas memorias se incrementan. Con el tiempo vamos creando más falsas memorias. A más detalles sepamos, más memoria verdadera. Las falsas memorias suelen carecer de detalles. A más visual sea verdadera y a más atención prestemos. Bien, para evaluar las falsas memorias tenemos varias formas. El paradigma DRM, por los autores, Thurman, Rodríguez y tal, es para el laboratorio, en las que se da una lista de palabras. Estas de aquí. Excepto una palabra clave, que es la que queremos inducir. Queremos que las personas, al oír todas estas relacionadas con fruta de alguna manera, queremos inducir el recuerdo de palabra fruta, igual que aquí la de doctor y tal. Ese paradigma utiliza una palabra crítica, una serie de palabras relacionadas. Y luego vemos en qué medida la palabra crítica ha sido reproducirá y también mediremos la confianza, es decir, en con qué probabilidad cree usted que esta palabra ha salido. Está muy seguro, poco seguro. Pero bueno, y como podemos la probabilidad de que las palabras críticas salgan es casi, casi, no tanta como las reales, 0,65. A las críticas 0,40 y las palabras nuevas que no han aparecido mucho menos, por supuesto. O sea, la crítica que es nueva, en realidad no ha aparecido, pero tiene una probabilidad de 0,40 en promedio. Bueno, y la confianza también es muy alta. Confianza de que estaba ahí. Bien. Segundo paradigma, desinformación o formación errónea. Loftus hace un experimento en el que les da cambia las preguntas, es decir, simplemente, como podéis leer ahí en la página 293, en un experimento, les ponen un vídeo de un accidente de tráfico y la pregunta solo, la pregunta que hacen los diferentes grupos experimentales solo varía en una palabra. ¿A qué velocidad iban los coches cuando? Y ahí decimos, se aplastaron, colisionaron, se golpearon, chocaron, se rozaron. Es decir, la variable independiente es el verbo que estamos utilizando. Los verbos difieren, por supuesto, en la gravedad del choque. La gravedad implícita, ¿no? No es lo mismo rozar que chocar, que golpear, colisionar, que aplastar. Tiene ese orden. Y le pedimos que las personas... Primero, en el primer experimento, que nos digan a qué velocidad iban los coches, velocidad media. Y, por supuesto, la velocidad media va exactamente ajustada al verbo. Y, por último, unas semanas después, les preguntaron si había cristales en la escena. Es decir, usted ve un vídeo, te preguntan, solo cambia un verbo en la pregunta y el verbo determina la velocidad media que tú has estimado. Desde 40 por 5 a 31,8 con diferencias significativas ascendentes según la gravedad del verbo. Y al cabo de una semana le preguntaron si había cristales en la escena del accidente, que no los había. Y aún así, según el verbo, como podéis ver, los que oían el verbo aplastar, 16 dijeron que sí, que había cristales, creo que era así, ¿no? 16, número. Sí, 16 dijeron que sí había un cristal, 34 que no, 7,43 cuando el verbo fue golpear y 6,44 en el control, o sea, golpear y control no se diferencian, pero aplastar sí. Como podéis ver, se ha desinformado o se ha inducido información errónea experimentalmente. Bueno, hay otras con fotografías y hay muchas técnicas para inducirlas. Teorías, ¿por qué? ¿O cuáles funcionan más? Perdón, no sé si tengo entre las teorías. Ah, aquí está, sí. Perdón. ¿De qué depende? De que se produzcan más o menos falsas memorias. Y aquí tenemos estos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Primero, la sugestionabilidad de las personas, el intervalo temporal, a más tiempo peor, la exposición repetida a la información errónea. Por supuesto, induce más reflexión, la autoridad de quien te da la información, de quien te informa, si es un vídeo, es una persona, y la plausibilidad que encaje en un esquema previo. Esto es lo que tengo aquí. Vamos con las teorías. Tres teorías. Monitorización de las fuentes. Cuando yo trato de recordar, testimoniar lo que ha ocurrido, la fuente es el dato que yo recuerdo, o alguien me lo ha contado, o lo he visto, bueno, pues ahí hago un recorrido a esa fuente. Entonces, si la fuente es interna o externa, si lo he visto yo, si me lo han contado, la realidad o imaginación, bueno, pues a veces hay un fallo a la hora de imaginar las fuentes. creemos que la fuente es externo y es incorrecto y ha sido interno fruto de mi imaginación. Bien, monetarización, esa teoría habla de que cambiamos una fuente por otra, le damos prestigio porque pensamos que es externa cuando en realidad soy yo que es interna. La de activación motorización, perdón, monitorización de Roediger, dice que toma la anterior y le añade la propagación semántica que vimos en las redes semánticas, la memoria semántica a largo plazo. En cuanto se activa un nodo, se activan los demás con mayor facilidad, baja el umbral, por lo tanto es más fácil que introduzcamos como falsas memorias algún dato, algún experimento de que aumentando la activación o disminuyendo la activación hay un procesamiento más o menos profundo, aumenta las falsas memorias. Es decir, procesamiento superficial no propaga la activación, el profundo sí. Y la teoría de huella borra simplemente eso, que tenemos huellas literales de lo que ha ocurrido y huellas de esencia. La literal nos permite recordar, monitorizar lo que ha ocurrido como si tuviéramos un vídeo o algo que estamos observando desde fuera, pero la de esencia es más bien saber, asimilar, y los falsos recuerdos son más en la huella de esencia, que van más allá del recuerdo. Bien. Bueno, y cada teoría tiene puntos fuertes y débiles. La memoria de esencia, por ejemplo, es mucho más a largo plazo, lo explicaría mucho más al paso del tiempo que tenemos, bueno, más estable. Tenemos más falsas memorias. Bueno, ya está. Esto es un resumen de una problema muy habitual. Y ahora pasamos al funcionamiento alterado. Hemos visto dentro del funcionamiento normal, falsas memorias, amnesia infantil, una serie de fenómenos. Vamos ahora qué ocurre cuando tenemos Alzheimer, traumas, epilepsia, infecciones, alcohol, amnesia y muchas otras. Hay síndromes amnésicos. Ya hemos visto una y otra vez que hay muchas veces hay una disociación en las memorias afectadas, lo cual nos demuestra son estructuras diferentes. Si una estructura neurológica afecta solo un tipo de recuerdos, podemos decir que se asentan ahí, que es muy valiosa. Y las amnesias sabemos que pueden ser de varios tipos, de orgánicas o funcionales. Y dentro de las orgánicas, distinguiremos en función del periodo de tiempo que se olvida entre otras variantes orgánicas. Las funcionales, cuando no hay una causa orgánica detectable, es decir, algo que está funcionando mal, pero no sabemos dónde, y pueden ser dos tipos, en general las más importantes, la postraumática, global transitoria, sin una causa aparente. La postraumática sabemos después de un trauma. Veremos casos de pacientes y veremos algunas disociaciones clave. Amnesias orgánicas. Normalmente se utilizan este tipo de tareas, que ya sabemos cuáles son, la identificación de un dibujo fragmentado que hemos visto antes, a mejores memoria, a más fragmentación lo identificamos antes, entonces se utiliza para la memoria implícita, como ya vimos en el capítulo precedente, que la memoria implícita normalmente queda preservada, lo cual es una prueba de que su funcionamiento es diferente, orgánicamente diferente a la explícita. Bueno, los diferentes tipos de memoria. Memoria a corto plazo. Wilton y Weinskratz utilizaron pacientes con el síndrome Korsakoff, que afecta mucho a la memoria, y vieron que el paciente implícito, la memoria implícita, a pesar de que los pacientes no eran conscientes de su aprendizaje, ni que recordaban la situación, les afectaba la exposición previa, como ya vimos en el capítulo correspondiente, pues hemos visto mucho más. Las disociaciones lo mismo, o sea, estamos hablando que áreas que están afectadas. ¿Y qué más? Bueno, en el síndrome de estrés postraumático puede ocurrir que haya un olvido o un recuerdo detallado, como ya vimos también. Entonces, se organizan, bueno, tenemos los datos, cuadro de datos, pero vamos al siguiente. Anterograda y retrograda, ¿en qué se distinguen? Bueno, la amnesia retrograda, olvidas lo que ocurrió antes. La anterograda, eres incapaz de generar nuevas memorias después del incidente. Si hay un incidente, un daño cerebral o el evento traumático, la anterograda impide la creación de nuevas memorias, es decir, esto queda observado, y la retrograda no pierdes la capacidad de generar nuevas memorias, pero sí pierdes los que había preservado antes. Lo hemos visto también varias veces, solo recordar cuál es cuál, y unas pequeñas variables, pues muchas. Ah, por supuesto, la paciente ha sido reservada y tiene una visualización habitual, y que hay muchas posibilidades. Así que, simplemente, a ver cuál es cuál. La postraumática suele ser, cuando hay un trauma fuerte, un problema de memoria alrededor del trauma, puede ser solo retrograda con cierta dimensión, es variable, y además suele ser temporal. Y la global transitoria, que hemos nombrado un poco por encima, es una desorientación temporal, que no sabemos por qué, y que luego se olvida todo lo que ha ocurrido durante ese periodo de desorientación. Los pacientes concretos, HM y otros, cada uno tenía un problema específico en una operación. Epilepsia, HM, KC tenía un accidente de moto, y bueno, cada uno tiene sus características. KC tenía amnesia anterógrada grave, no podía recuperar su pasado episódico, no podía imaginar el futuro, es decir, KC no tenía conciencia autonoética. Mientras que HM tenía amnesia retrógrada y amnesia anterógrada a la vez, pero tenía la capacidad de inteligencia, el lenguaje, la percepción, la memoria a corto plazo, cálculos, todo conservado. Son pruebas de disociación, simplemente esos datos. Y bueno, luego las hipermnesias, las zonas de HM y de aceptas la KC, que tenía falta de conciencia autonoética, las hipermnesias, que cada uno tenía unas características de lo que podía hacer o no, lo leéis un poco, que no hay mucho problema, y también los profesionales que se dedican a mejorar. El ciclo vital. Lo veremos el próximo día. Un poco de prisa, esto lo veremos, y veremos la intervención en el capítulo 9 y veremos la metamemoria en el capítulo 10. Un esquema y algunos consejos para el examen. Con eso acabaremos la tutoría. Sabéis que la última semana de enero ya hay examen. Y pues, nos vemos la semana que viene.